Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Presentamos hoy dos novedades, una discográfica y otra editorial. La primera viene firmada por el pianista Pablo Suárez, que tras más de 25 años ya de carrera profesional, acompañando a los más importantes artistas del cante, la canción y la danza, lanza ahora su primer trabajo discográfico en solitario, se titula Origo y nos lo va a presentar en unos momentos.
La otra novedad es un libro, Sueños y sombras de los gitanos. Es el nuevo ensayo de Ismael Cortés, doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos y actualmente diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Vamos a hablar con él dentro de un ratito.
Tendremos nuestra habitual página de actualidad cultural gitana con reseñas de exposiciones y conciertos y en nuestra sección de opinión, la columna de esta semana viene firmada por el abogado Antonio Junquera.
Con el recuerdo a Chi Corea, os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní aquí, donde si no, en la antena de la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Esta composición se titula Spain y es un clásico, un estándar del jazz. Lo creó el pianista Chick Corea a primeros de los años 70, inspirándose en el adagio del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Y fue una especie de declaración de amor de este grande del jazz por la música española y por el flamenco.
De hecho, Chick Corea mantuvo una gran relación de amistad y también profesional con su compadre Paco de Lucía, e incluso su último disco y su última gira la hizo con su Spanish Heart Band, donde estaban, entre otros, Niño Josele, Jorge Pardo o Nino de los Reyes.
Chick Corea falleció la semana pasada y hoy hemos querido recordarle con esta versión de Spain que grabaron otros dos grandes de la música, Tomatito y Michel Camilo. Así que con ellos hemos abierto hoy nuestro programa de la semana.
gitanos@rtve.es
Ya nuestra página de opinión, una sección que dimos en llamar En menos que dura un cante, a la que se suma hoy una nueva voz gitana, la de Antonio Junquera.
Pasan los días, la gente va muriendo. Al principio era una enfermedad lejana, estadísticas, enfermos sin nombre, muertos sin rostro. Hoy todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un vecino contagiado o muerto. Hoy todos nos sentimos golpeados por la pandemia, menos esos que la niegan, los que no reconocen los enfermos, los que obvian las muertes, aquellos que en el fragor de la batalla, porque esta es la guerra de nuestra generación, soslayan el sufrimiento de cientos de miles de familias y esquivan el dolor de la muerte. Como siempre, primero, enterremos a nuestros muertos, pongamos a salvo a nuestra gente y luego analicemos la situación. Más tarde podremos ajustar cuentas, también con los negacionistas.
Desde Jerez de la Frontera, el abogado gitano Antonio Junquera nos dejó su columna de opinión En menos que dura un cante.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
De lleno en nuestra página de actualidad, nos hacemos eco de la nueva campaña de la Fundación Secretariado Gitano. Atrévete a compartir sus sueños. Es una campaña que reflexiona sobre los prejuicios que soportan niñas y niños gitanos procedentes del este de Europa. Una iniciativa que se enmarca en el proyecto europeo Misto Avilán, que significa bienvenidos en la lengua romaní, y en la que participan más de 300 centros educativos de Francia, Rumanía y España.
Cada año, niños y niñas gitanos procedentes de Europa del Este, de estos países, se incorporan al sistema educativo español y la escuela es clave para que ejerzan su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Esta campaña, Atrévete a compartir sus sueños, permite reflexionar sobre los prejuicios que pesan sobre el alumnado gitano migrante y pretende contribuir a que los menores titulen en ESO. Además, pone a disposición de la comunidad educativa materiales de sensibilización y unidades didácticas para trabajar sobre la interculturalidad y la diversidad.
Y miramos ahora hacia las artes plásticas para reseñar y para recomendaros la exposición Pastora del pintor Patricio Hidalgo, que acaba de ser inaugurada en Sevilla.
Esta muestra Pastora, dedicada a la gran cantadora La Niña de los Peines, va a estar vigente hasta el próximo 12 de marzo.
De Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Esta regla la gitana, cantando por Sibirilla, y al gurubú, y al gurubú, y al gurubú.
La exposición está formada por una treintena de obras sobre la figura de Pastora Pavón, realizadas en diferentes soportes: dibujo, pintura, videocreación e intervención artística. Un proyecto que nace de la colaboración de Patricio Hidalgo en el documental Mujer, Gitana y Reina del Cante, en el que el artista aporta 7 videocreaciones inspiradas en 7 cantes de la Niña de los Peines.
La exposición Pastora es recreación del cante y la gestualidad de la Niña de los Peines, una leyenda del cante gitano andaluz cuya voz fue declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía. La muestra Pastora del pintor Patricio Hidalgo puede verse en Magasé Art Gallery en Sevilla, un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo comisariado por Fernando Mañez, y, como decimos, puede visitarse hasta el 12 de marzo.
Exposiciones, funciones teatrales, conciertos, poco a poco, con las medidas de seguridad y con aforos reducidos, vuelven a programarse citas culturales, porque la cultura es segura y necesaria.
Vamos conociendo algunas programaciones y queremos dejaros algunas recomendaciones. Por ejemplo, esta cantadora que estamos escuchando, Tomasa La Macanita, actuará el próximo 26 de marzo en el Palau de les Arts de València y el 8 de mayo en el Festival Flamencos y Mestizos de Úbeda.
Más fuerte que la tristeza, solo el año.
También José Mercé anuncia para el 19 de abril un concierto en el Teatro Alcalá de Madrid, y también en Madrid, en el ciclo Las Noches del Botánico, que tendrá lugar en junio, están programadas actuaciones de grandes artistas gitanos como Estrella Morente, Diego El Cigala y Tomatito con Duquende e Israel Fernández. Pedazo de concierto.
Y os vamos a dejar 2 recomendaciones más, en este caso más cercanas en el calendario. Una nueva entrega del espectáculo Domingos de Bermud y Potaje, de la cantautora Magui, que tendrá lugar el 28 de febrero y que en esta ocasión contará con artista invitada a la cantante Rosalén. Y también el concierto del maestro Pepe Avichuela con Kiki Morente al cante, anunciado para el próximo 18 de marzo, todo ello Magui y Pepe Avichuela en el Teatro Flamenco de Madrid. Así que, Manuel, ojalá que el mal bajío que traíamos de 2020 pues vaya desapareciendo y podamos ir contando nuevas citas culturales y podamos decir, como en el cante de la Macanita, adiós tristeza.
Dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
Se acabaron las penas.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se acabaron las penas y venga las alegrías. Se acabó.
Nuevo ensayo de Ismael Cortés acaba de ver la luz. Sueños y sombras sobre los gitanos, la actualidad de un racismo histórico. Está editado, al igual que su anterior libro, En busca del humanismo perdido, por la editorial Bellaterra.
Ismael Cortés es doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos y tiene una amplia experiencia en la investigación académica de ámbito internacional. Gitano, nacido en Granada en 1985, es actualmente diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Y ya nos escucha. Buenas noches, Ismael.
Buenas noches. Un placer estar con ustedes.
Lo primero, ¿cómo estás? Porque con lo que estamos viviendo últimamente.
Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Uno va haciendo músculo en el trabajo político y forma parte de la tarea. El diálogo, la discusión, a veces incluso las tensiones. No podemos asustarnos por esto. Todo sea por el avance del país en derechos y en libertades.
¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Este libro que planteas, en este libro planteas pues eso, las múltiples formas de discriminación contra el pueblo gitano, exclusión, marginalidad y pobreza. Todo esto son posibles gracias a un sistema simbólico de jerarquización étnico-racial, en fin, que es el antigitanismo, una forma de racismo directo e indirecto que hay que categorizar así, ¿no? Con ese término, ¿no? Directamente.
Eso es, decía Gramsci, que lo que no se nombra no se puede pensar y lo que no se puede pensar no se puede transformar. Por eso es tan importante nombrar las cosas con su preciso término. Y el término de antigitanismo, que cada vez se va normalizando más en el uso tanto de sociedad civil como en el ámbito político, permite visibilizar una forma específica de racismo que es la que sufre el pueblo gitano y la que viene sufriendo durante siglos.
Antigitanismo social, antigitanismo institucional, enquistado y estructural, porque Ismael Cortés, la cosa viene de lejos,
Claro, exactamente. Es decir, vemos también cómo a lo largo de los siglos, ya desde el siglo XV, aparecen las primeras pragmáticas en las que se nombran a los gitanos como un grupo al que hay que perseguir, incluso al que hay que eliminar, y cómo toda esa producción que se hace desde el discurso institucional va calando en la sociedad y se va entremezclando en una mentalidad colectiva que tiene largas raíces, pero que llega hasta el presente.
Aquí abordas, en este nuevo trabajo tuyo, abordas el antigitanismo aquí en nuestro país desde varias perspectivas: histórica, la institucional también, la mediática. Parece que todo vale con los gitanos, parece que con vuestro grupo hay más indulgencia, o quizás digamos que sean más, si hay más permisividad, porque con otras formas de racismo, y lo estábamos viendo por ejemplo esta semana cuando se está persiguiendo a la exaltación de ese racismo judío, digamos, parece que se mueven más, se movilizan más los poderes para intentar contrarrestarlo, pero con los gitanos como parece que todo vale, ¿no?
Exacto, parece que todo vale porque no hay conciencia. Cuando no hay conciencia de un fenómeno, no se puede percibir. Entonces es muy difícil reaccionar. El antigitanismo a lo largo de los siglos ha corrido en paralelo con el antisemitismo. Incluso si vemos la seriación histórica en España, las formas en que se ha perseguido a uno y otro pueblo son muy parecidas, con la salvedad de que la discriminación con el pueblo gitano ha sido más continuada. Incluso hasta el año 78 teníamos normativas específicas de cuerpos de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que mandataban perseguir y vigilar al pueblo gitano. Por lo tanto, lo que se necesita es más conciencia, porque la conciencia es una forma de visión. Y a partir de ahí, yo creo que poco a poco la sociedad y también el estrato político va a reaccionar de manera cada vez más contundente. El ejemplo de Black Lives Matter es muy importante, porque precisamente una vez que se crea esa conciencia, ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, la sociedad mundial pudo reaccionar ante los diferentes casos de racismo contra la población afroamericana. Y lo mismo pasa con el antisemitismo, ¿no? Se ha desplegado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, un enorme dispositivo cultural, mediático, intelectual para visibilizar el antisemitismo, el holocausto y la conexión con las nuevas formas de racismo contra el pueblo judío. Esto es necesario que ocurra también con el pueblo gitano, y que no solo desde la política, sino desde los medios de comunicación, desde la cultura, desde todos los ámbitos de la sociedad, se cree conciencia sobre esta forma denigrante de racismo.
También de esto habla el prologuista de tu libro, José Luis Moreno Pestaña, profesor de filosofía moral de la Universidad de Granada, por cierto, todo un lujo de prologuista. Y claro, ahí parece que con nosotros los gitanos subyace una idea de que se ha naturalizado la supremacía, ¿no? Entonces uno recuerda pues la sentencia de Alain Touraine cuando decía que una democracia solo es real cuando permite la defensa de derechos sociales y culturales como formas concretas del derecho a ser sujeto. Ahí está el reto, ahí está el meollo de la cuestión, ¿no?
Totalmente de acuerdo con Alain Touraine, totalmente de acuerdo. Pero aquí nos queda mucho camino por recorrer. En la transición, en el año 78, y aquí gracias también a la figura de Juan de Dios, que es un referente indudable para muchos y para muchas, se consiguió una mínima normalización democrática del pueblo gitano, pero se perdió la oportunidad de que hubiera un reconocimiento explícito en la Constitución. Esto no sé cuándo lo lograremos, pero cada vez hay una conciencia más clara de que el pueblo gitano no solo no quiere dejar de ser maltratado, sino que también quiere ser reconocido, y reconocido con derechos, especialmente derechos políticos y derechos culturales.
Pues ahora precisamente que está abierto el debate de la reforma de la Constitución, sería el momento.
Bueno, sería un buen momento. Yo creo que hay que saber posicionarlo, y hay desde los diferentes frentes, ¿no? Sociedad civil, la esfera mediática, el espacio político en el que tenemos la suerte de tener tres diputados, diputadas gitanas. Es un momento interesante, aunque necesitamos, como había dicho anteriormente, en la política el músculo se va creando en la lucha, ¿no? Y en este sentido hay que empezar a dar una lucha importante por el reconocimiento del pueblo gitano, que no es otro que el reconocimiento por los derechos del pueblo gitano.
Este nuevo ensayo de Ismael Cortés se suma a las aportaciones e investigaciones de otros gitanos y gitanas. Recordemos que, bueno, recientemente hemos presentado aquí algunos libros: El pueblo gitano contra el sistema mundo, de la abogada y sindicalista Pastori Filigrana, o más recientemente Resistencias gitanas, escrito a la limón por el sociólogo Nicolás Jiménez y la activista del feminismo romaní Silvia Agüero, todos autores gitanos. Esto, Ismael, empezamos a vislumbrar esa necesaria contranarrativa que tiene que surgir de los propios gitanos, ¿no?
Sí, sí. Y además me parece efectivamente que estos son signos de que los tiempos se están cambiando. El hecho de que aparezca una constelación de autores, de publicaciones, que por primera vez empiezan a poner negro sobre blanco cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales del pueblo gitano, ya no solamente, como he dicho anteriormente, a no ser discriminado, sino el derecho a tener representación y voz propia, es fundamental.
Bueno, y hablando de esas narrativas propias, Ismael, los medios de comunicación, pues todos sabemos que tenemos una responsabilidad social sobre todo para con las minorías, especialmente los medios de titularidad pública. Aquí no podemos quejarnos porque verdaderamente es una pequeña isla, digamos, dentro del panorama mediático en España, pues hay un programa como este que se dedica a divulgar el arte y la cultura romaní, y nacional e internacionalmente, pero quizá falten también más, igual que estamos asistiendo a esas nuevas voces romaníes a la hora de publicar y de dar voz a vuestros pensamientos, quizá falte también un poco más de esfuerzo en cuanto a presencia en los medios de comunicación con las voces gitanas propias, ¿no?
Falta mucho por hacer. Para mí un buen modelo es el modelo de la BBC. Yo cuando estuve viviendo una pequeña temporada en Inglaterra y veía la BBC, la multiculturalidad estaba presente en todos los ámbitos, en la cultura, en la información, en el entretenimiento, en las series, en todo, ¿no? Y igualmente también en los periódicos, había periodistas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, religiones, y eso aquí en España hay un inmenso vacío, ¿no? Hay una necesidad enorme de que la diversidad entre en los medios de comunicación, y especialmente lo que a mí me toca, la reivindicación de que personas gitanas, profesionales gitanos y gitanas, entren en los medios de comunicación, pero ya te digo, en todos los ámbitos, no solamente en los medios de comunicación estatales y públicos, sino también en los medios de comunicación privados y en los medios de comunicación locales y autonómicos.
Yo, Ismael, te digo que yo no me quiero morir sin ver un programa de arte y de cultura gitana, sin salir de esta casa de Radio Televisión Española, por ejemplo, en La 2, un programa semanal que creo que nuestra cultura y el peso histórico, cultural que tiene en el conjunto de nuestro país lo merecen. Como sé que vamos mal de tiempo, esta semana hemos asistido ya, por fin, a la defensa de la ley, la presentación, el inicio del trámite parlamentario de la ley de igualdad de trato que defendió la diputada del Partido Socialista gitana, Beatriz Carrillo. Y esta ley que tantas veces postergada y en la que tenemos pues tanto optimismo para ver si realmente da solución a una serie de problemas. Queríamos saber cuál va a ser en ese trámite parlamentario de enmiendas la postura que vais a defender desde vuestro grupo parlamentario de Unidas Podemos.
Sí, bueno, la tramitación de la ley, como saben ustedes, ya ha sido aprobada, por lo tanto, ahora lo que toca es pasar el trámite de enmiendas, ¿no? Y en ese sentido, como ya expresé desde la tribuna, es una ley que se puede, que aún tiene margen para ser mejorada. En ese sentido, yo creo que hay que abrir el debate para la modificación del Código Penal, para especificar de manera más concreta qué grupos son los que deben ser protegidos, y ahí el antigitanismo ha de ser situado en el mismo nivel que el antisemitismo, tal y como recomiendan el Parlamento de Europa en octubre del año pasado y el Consejo de Europa también en octubre del año pasado. Esas dos recomendaciones España tiene que tomarlas como un imperativo legal. Y actualmente la versión que propone el Partido Socialista no recoge este aspecto. También en tribuna mencioné otras cuestiones relativas a la ley de extranjería, y relativas a cuestiones más técnicas que tienen que ver con el régimen sancionador. Es una ley que apunta en la dirección correcta, pero que necesita ser sometida también a un proceso de consulta con la sociedad civil, que seguramente tendrá ideas que a los partidos políticos se nos escapan y que requiere, bueno, pues ir un poco más allá de lo que se sitúa.
Claro.
También sería necesario aprovechar esta ley de igualdad para modificar la ley orgánica de educación y hacer una apuesta seria por la erradicación de la guetización de la educación. Sabemos que hay colegios en los que aproximadamente el 90% del alumnado o bien es gitano o bien está combinado el alumnado gitano con alumnado migrante, y creo que también democratizando la escuela democratizamos la sociedad, y es una oportunidad magnífica para incluir una modificación curricular en la educación obligatoria, en la que por fin se blinde la garantía de que se estudie la historia del pueblo gitano, pero también la historia de hechos históricos en los que se han violado los derechos humanos, los efectos del colonialismo en el momento presente, y que se estudie el holocausto en todas sus dimensiones, ¿no? Es decir, por citar algunas de las cosas, porque como sabéis, la tramitación de una ley es compleja y requerirá tiempo, requerirá bastante tiempo.
Se abren desde luego esperanzas y hay frentes abiertos. No sabemos si esa futura ley va a contemplar medidas de acción positiva. Sabemos que, como define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se delimita lo que es discurso de odio y lo que es delito de odio, que la ley habla de infracciones, de sanciones, pero ¿no crees, Ismael Cortés, que quizá habría que tipificarlas como delito cuando estas infracciones y estas sanciones son repetidamente reiteradas?
Por eso ahí va mi intervención en tribuna, es decir, entrando no solamente en el régimen sancionador, sino en una modificación del Código Penal, pues eso nos permitiría lo que tú acabas de mencionar. Y lo que comentabas de la acción positiva, igualmente por ahí va mi intervención en tribuna el pasado martes en el Congreso. Se necesita un compromiso serio para adoptar medidas de acción positiva, tanto en el ámbito de reconocimiento, esto es cultura, medios de comunicación, etcétera, como medidas redistributivas que tengan que ver más con los derechos sociales y económicos. Igualmente, vuelvo al modelo anglosajón, en este sentido, el Reino Unido es un buen modelo de cómo ha adoptado sin complejos medidas de acción positiva para aquellos grupos que han sido históricamente discriminados y que, por lo tanto, parten de una posición de desventaja y en los que España le queda mucho por hacer, siendo sincero.
Ismael, hemos mencionado ya a lo largo de esta entrevista un par de veces, bueno, es que claro, la actualidad nos lleva ahí, con esa dichosa manifestación que tuvo lugar en Madrid, antisemita, etcétera, a este tema de ese paralelismo entre el antisemitismo y el antigitanismo, que vemos que no solamente en España, en toda Europa es cada vez más preocupante, y tú has estado precisamente haciendo investigaciones sobre la diáspora y la memoria, aplicadas en este caso al pueblo gitano, que te llevan a defender el concepto de reconciliación por encima del de reparación. ¿Por qué, Ismael?
Sí, la reconciliación va más allá. La reparación es un momento de la reconciliación. Es decir, es cierto que no puede haber reconciliación sin reparación. La reparación es una condición. Pero si nos quedamos en exigir únicamente medidas de reparación, lo que demuestra la experiencia en estos casos es que el conflicto se enquista, incluso aumenta de nivel. Porque en una sociedad inmensamente racista como ha sido la sociedad europea con el pueblo gitano, no va a reconocer de una manera tan fácil, o no va a estar dispuesta de una manera tan fácil a reparar el daño histórico que ha hecho, si no hay en paralelo un proceso de reconciliación, ¿no? De ser capaces de reconocer el daño que se ha hecho, pero también de que haya una especie de perdón por parte de nuestra parte, ¿no? Por parte del pueblo gitano, ¿no? Esa capacidad de perdonar, que no es un proceso fácil, ¿no? Es un proceso bastante complejo y casi catártico. Pero digamos, esa capacidad de ser capaces de saber lo que se ha hecho, de repararlo, pero también de perdonar. Yo creo que eso va a permitir sanar muchas heridas y sanar traumas históricos, tanto de una parte como de otra, ¿no?
Ismael Cortés, que está conciliando su actividad investigadora e intelectual con el fragor también de la actividad política y parlamentaria, supongo que no será fácil. Te damos las gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional a propósito de la publicación de este libro que recordamos, Sueños y sombras sobre los gitanos, la actualidad de un racismo histórico, de Ismael Cortés y editado por Bellaterra.
Un placer, un gusto estar con ustedes y deciros que soy un fan del programa, y especialmente mi padre es un fan del programa y del
¡Ole!
Mismo.
¡Ole!
Muy bien. Pues le saludamos también a tu padre, Ismael. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien en ese complejo trabajo que tenéis en el Congreso de los Diputados. Nunca fácil, pero y además muchas veces tampoco demasiado bien reconocido, pero que es imprescindible para la democracia. Gracias, Ismael.
Un abrazo. Hasta otra.
Soy Pablo Suárez, soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Sí, nos da la bienvenida Pablo Suárez a su primera obra en solitario. Tras más de 25 años de carrera profesional, este pianista, nacido en Barcelona de raíces extremeñas y afincado en Madrid, nos presenta su ópera prima que se titula Origo.
Y ya nos escucha Pablo Suárez, primo, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Manuel. Encantado aquí de echar un ratillo con vosotros y que os acordéis de mí. Me da alegría.
Es que pedazo de disco, ¿eh? Anoche lo estuve escuchando enterito.
Qué bueno.
Se llama Origo y como decíamos significa origen en latín, y esto ya nos da una pista sobre, bueno, de alguna forma también las composiciones son con una mirada a tus raíces flamencas y gitanas, ¿no?
Sí, bueno, realmente Joaquín, más que hablar, o sea, concretamente de las composiciones, es de, en este caso, del personaje, de mí, ¿no? Es decir, es como un homenaje a de alguna manera, a, pues eso, a mis raíces, a de dónde vengo, ¿no? Lo que soy ahora y de dónde vengo, de alguna manera, ¿no? Y ese es un poco el sentido, ¿no? Hago como una exposición de Pablo Suárez actual y hago ese homenaje con el tema, además, de Origo, de origen, que, bueno, pues de como para decir, de aquí es de donde parte todo, ¿no? De donde nace. Además, ese tema, decirlo, que es pertenece al álbum de Juan Antonio Suárez Cano, Canito, de Son de Ayer, que es uno de los tracks que bueno, tuvo la genialidad de reunir a toda la familia. Y bueno, tampoco, a lo mejor, no sé si eso me lo querías preguntar después, si te lo estoy anticipando.
Bueno, escucharemos algo, claro que sí, si nos da tiempo, un poquito de esa recuperación, que de alguna manera, pues eso, es tu mirada a los orígenes. Decíamos que al principio del programa, que eres un músico que llevas, pues eso, más de 25 años, sobre todo en el mundo del flamenco, que tú, digamos, tienes tu origen, tu raíz flamenca, y sin embargo, en este trabajo, digamos, te has ido un poco, no te has querido ceñir a lo que son, digamos, las formaciones flamencas. Aquí no hay guitarra flamenca, aquí no hay cante, aquí no hay palmas, o sea que el flamenco está, digamos, pero de otra manera, ¿no, Pablo?
Pues sí, Manuel, ¿sabes lo que ocurre? Lo bueno de Origo es que ha sido todo como muy natural, ¿no? Se ha ido colocando todo de forma muy natural. Lo he hecho cuando yo realmente lo he sentido, porque imagínate, como tú bien dices, son muchos años ya, y podía, bueno, pues lo normal quizás, de hecho, hubiera sido haber dado este paso antes, ¿no? Pero bueno, todo, yo creo mucho en los tiempos de las cosas, ¿no? Y creo que ha venido cuando ha tenido que venir un poco. Y justo en ese momento que yo ya vi que bueno, que se presentaba la ocasión, la posibilidad de hacer un disco como Pablo Suárez, pues me planteé cómo exponerlo, ¿no? Porque, bueno, tampoco es que hubiese muchas posibilidades, pero sí había dos en la balanza, dos posibilidades importantes. Y una era jugármela de alguna forma con elementos flamencos, por decirlo de alguna manera, y otra no, es decir, otra jugármela yo un poco de flamenco, pero en un contexto como creo que también más actual, ¿no? Más actual para mí, me refiero, para mí, para mi instrumento, para lo que yo realmente he estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Porque realmente mi estudio dentro del flamenco ha sido mucho con el instrumento, las posibilidades que el instrumento me daba y cómo llevarme eso de alguna manera a un contexto flamenco para hacerlo sonar, ¿no? Flamenco. Y uh-huh. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la apuesta, ¿no? Es decir, contexto absolutamente estándar, de trío estándar, con trabajo, batería, piano, y bajo mi punto de vista, lógicamente, con un repertorio y con una música donde el flamenco tiene mucho espacio.
Claro, es que ahí, después de una escucha, como te decía, gozosa, yo he disfrutado mucho con este disco, y yo le veo y siento la flamencura de tu piano, de tu música, insisto, y no hay una guitarra, no hay un cante y no hay palmas.
Esa es la historia, Joaquín. Esa era un poco, ahí estaba la balanza, ¿no? Es decir, pero tampoco, es decir, la decisión tampoco no fue con vistas hacia ningún sitio, quiero decir, no con vistas comerciales, ni, no, fue decir, bueno, ¿qué es lo que un poco ser fiel a lo que yo realmente, porque no he hecho el disco porque tenga nadie detrás que me esté, no, o sea, sale todo de mí y lo he hecho y lo es decir, todo lo que está hecho bajo mi filtro, sin ningún tipo de presión de nada, ni con miras de, hombre, por supuesto, todos queremos trabajar y además vivimos de esto, pero que en ese sentido no he tenido ningún tipo de presión, ¿no? Entonces, pues eso, de repente digo, no, pues yo realmente lo que quiero hacer que es esto, es, bueno, por lo que he hecho, bueno, lo que es Origo.
En este trabajo encontramos una dedicatoria muy especial, dedicada a un grande del cante, a Enrique Morente. Un tema en el que hay dos partes muy diferenciadas, una que son pues de alguna manera recrear el cante del propio Morente con tu piano, y esta otra que es donde hemos cogido el punto, donde hay una, no sé, una creación más propia de Pablo Suárez. En cualquier caso, Morente, imaginamos que ha sido para ti un gran referente dentro del flamenco, ¿no?
Pues sí, totalmente. Para mí, yo creo que en líneas absolutamente generales, para el flamenco en sí, Enrique Morente creo que es un referente y bajo mi punto de vista ha dejado un legado para las generaciones venideras, por así decirlo, y de alguna manera y con esa apertura para posibilidades, ¿no? Para que entren todas las posibilidades, ¿no? Posibles dentro del flamenco. Y este tema realmente el Amorente sale exactamente por una letra de Tientos, ¿no? Que le escuché a él, bueno, pues no recuerdo en una entrevista que le hicieron, que iban poniendo cosas y me pareció fascinante y la trasladé un poco al piano, tratando de simular. Bueno, más que de simular o de recrear, sino de sentir, ¿no? Tal como él sentía esa letra. Y luego me la llevo a ese universo que también es muy muy de Morente, ¿no? Es decir, a esa apertura, a ese sitio donde todo es posible, ¿no? O sea, vas desde un sitio tan radical y tan ortodoxo, por así decirlo de alguna manera, a un sitio donde todo en 3 minutos, ¿no? O no sé lo que dura el tema, 3 y pico o 4. Uh-huh. Entonces todo en sí, todo ese viaje es como muy muy Morente, ¿no? No sé si decir morentino, no sé cómo se diría.
O morentiano.
Pero, morentiano.
Que además a Enrique le gustaba mucho el jazz. Aquí te acompañan dos fieras, hay que citar al contrabajo y a la percusión, ¿no? ¿Quiénes son?
Pues mira, en este viaje de Origo he tenido la suerte de estar de que me acompañaran Pablo Martín Caminero al contrabajo y Sayan Fati a la batería y a los mandos técnicos, ¿no? Ingeniero de sonido, que ellos tienen su propio estudio, se ha hecho en Estudios Camaleón, estudio que lleva poquito tiempo y está muy bien, además hecho por músicos con un piano realmente muy interesante para estar aquí en Madrid. No vi muchas posibilidades y ellos, de repente, estaba todo ahí, estaban los músicos, estaba el estudio, estaba el piano, estaba, con lo cual ha sido un viaje con ellos y bueno, y con la grabación también visual de Noah Sheik, que es otro de los socios que está dentro del mismo estudio, ¿no? Del mismo paquete de alguna manera.
Thank you.
belleza de música. Seguro que muchos oyentes han sentido pues ese calor, esa emoción, esa música en cantantes y encantadores como Carmen Linares, Estrella Morente, Arcángel, Luz Casal, Pitingo o Martirio, o con artistas de la danza como Cristina Hoyos, Antonio Canales, Rafaela Carrasco, Eva Hierbabuena, Andrés Marín o Belén Maya.
Su piano estaba ahí con ellos y con otros muchos artistas, y también ha estado en montajes musicales y teatrales del director Francisco Suárez, como Plaza Alta, Orestes en Lisboa, Romancero Gitano o Ítaca, obras que han sido llevadas a programaciones tan importantes como la Bienal de Sevilla o el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Además, su piano también es parte fundamental de la Camerata Flamenco Project, una formación de vanguardia flamenca que tiene ya varios discos editados, tanto de creaciones propias como de versiones de clásicos como Falla, Satie, Ravel o Debussy.
Y ahora, por fin, pues tenemos ya este disco de piano en solitario, en trío, con la nitidez que se merece, y lo encontramos en Origo, como decimos, el primer trabajo discográfico de Pablo Suárez.
Da mucha rabia, da mucho coraje en pisar esta música, pero ya que tenemos a Pablo Suárez al teléfono, vamos a aprovechar para seguir hablando siquiera unos minutitos ya que nos quedan con él. Y vemos, claro, después de todo este tiempo trabajando con toda esta gente que hemos mencionado y creando música, pues imagino que las músicas que recoges en este primer trabajo tuyo pues habrán ido surgiendo a lo largo de toda tu trayectoria y habrán ido creciendo, ¿no?, como criaturas hasta que han llegado a la madurez, a la mayoría de edad, y las has dejado grabadas, ¿no? ¿Ha sido así más o menos el proceso?
Totalmente, totalmente, Manuel. Ha sido, no todos los temas, pero sí hay una gran parte de ellos que vienen acompañándome a mí, a mi persona y a mi evolución como músico desde hace mucho tiempo, ¿no? Y este, por ejemplo, el Bulería Rafaela, pues ese tema vio la luz en un espectáculo, el primer espectáculo de Rafaela Carrasco, que era Una mirada del flamenco, y era una música hecha para, estaba coreografiada, ¿no? Además tenía un movimiento de luces, en fin, con el trabajo que Rafaela suele hacer, ¿no? Y estamos hablando del 2004, 2005, y realmente la estructura de ese tema casi que se ha mantenido. Bueno, ha visto algunos movimientos y quizá ya más que cambios estructurales son como pequeños guiños, ¿no?, que se van actualizando, ¿no?, y pequeñas, quizás, tú sabes que una cosa es la creación y otra es la interpretación. Entonces la interpretación es muy importante, ¿no? No solamente, muchas veces las notas no son las notas en sí, sino cómo las digas, ¿no? Bueno, yo creo que eso está en todo en general, ¿no? Entonces se ha ido actualizando eso mucho conmigo, con mi día a día, y a lo mejor la bulería ha estado muchos años en un cajón, como digo yo, pero siempre, bueno, siempre salía algo, pues eso, cuando tienes que hacer un solo en un espectáculo, pues haces un cachito, o cuando haces un pequeño compo con un guitarrista para, bueno, siempre había como, siempre me ha estado acompañando, ¿no? Y era de, para mí, de obligación total, porque además esa creación en esa época, con esa juventud de alguna manera, con esa ingenuidad, con ese poco conocimiento, ya no sería posible, ya sería otra cosa, ¿no?, que seguramente estaría muy bien también, pero no sería eso. Entonces le he querido rescatar, o sea, creo que debía de estar, ¿no?, ahí.
Thank you.
esta es una, como diría un clásico, una larga cambiada, porque esto sí que es una labor, como comentábamos antes, bueno, yo creo que de arqueología prácticamente musical, porque nos lleva a ese origen de Pablo Suárez. Comentábamos, hablábamos de esta pieza hace unos minutos y con ella vamos a finalizar esta entrevista, pero queremos, Pablo, que nos hables, pues eso, justamente de quién está ahí tocando, cantando esta grabación que ya tu primo Canito introdujo en aquel disco antológico, para mí, y absolutamente recomendable, con esa foto, con esa portada del pintor también, ¿cómo se llama? ¿José Maya?
Antonio Maya.
En fin, cuéntanos quién hay aquí cantando, tocando, en fin, estáis todos, ¿no?
Pues sí, mira, resumiendo un poquito, no, tratando de contar todo de una forma breve, esa es la historia que tanto yo como Cano hemos vivido desde la infancia, ¿no? En nuestras casas, de una manera absolutamente natural, ¿no? Cada vez que había un... Además, era un momento donde había mucha más unión en la familia, ¿no? Bueno, porque los tiempos son así, ¿no? Y en ese momento yo recuerdo que de ser consciente, lógicamente le pones la conciencia más tarde, pero de esa unión, que cada semana había algo, cada semana, si no era, y si no lo había, lo inventaban para estar juntos, ¿no? En casa de uno, en casa de otro. Y entonces, bueno, pues la música siempre estaba, ha visto siempre mucha afición en la familia, ¿no? Entonces ahí están toda la familia, porque tal como te digo, Cano, en ese son de ayer, como tú dices, casi imprescindible, ¿no? Para cualquiera que quiera escuchar flamenco. Dijo, vamos a ir a un estudio en Barcelona y vamos a tratar de recrear esa fiesta, pero en un estudio. Claro, eso tiene doble sentido, porque ellos, mi familia, claro, cuando le dices van a un estudio, pues ahí ya empiezan a ponerse un poco nerviosos. Entonces tratamos de traer la fiesta un poco al estudio, ¿no? Y lo conseguimos, es decir, nos juntamos toda la familia en un sitio donde siempre nos solíamos juntar en Barcelona. Empezamos, pues, lo típico, ¿no? Pues con las risas, un poco la juerga, tal, y ahí nos fuimos al estudio. Están todos mis primos haciendo coro, está mi mamá, es la que toca la guitarra, Adela la capachera, mi padre, Juan, mi tío José, el padre del Cano, cantando, el cumbreño, que ha sido, bueno, una eminencia en el flamenco y en el cante, lo que pasa que no de manera profesional, ¿no? Y toda la familia está prácticamente ahí, y eso hoy, desgraciadamente, no se podría haber hecho, ¿no? O sea, con lo cual es algo que cada vez que lo escucho me da una alegría brutal, y lo pondría en todos los discos posibles.
Que la verdad, Cano, que habéis recreado el punteado, esos aires de Villafranca, de Los Barros, genuinamente gitanos, y yo me atrevería a decir que con grandísimo protagonismo de vuestra familia, de los cachapines, ¿no? Y que eso quede ahí en una grabación como testimonio también de esas gitanas, tu mamá, la tijera, que tocaban la guitarra, un flamenco, bueno, que como tú dices es tu origen, y que desde ese origen te ha llevado a transitar, pues, por la música clásica, por el jazz, pero sin olvidar esa raíz flamenca y gitana. Qué alegría tenerte, Pablo, en el programa. De verdad que te damos las gracias de echar el ratico contigo.
Gracias a vosotros. Yo siempre agradecido de que nos deis, siempre lo digo, que nos mostréis, que nos deis visibilidad, porque sois parte fundamental de un artista, ¿no? Para que se escuche y se sepa lo que se hace, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Pablo Suárez, que te vaya muy bien con este primer trabajo discográfico, Origo, y no vamos a perder más tiempo, vamos a escuchar la música y nos despedimos ya. Javier Ollero ha estado hoy en la realización técnica, Juan Carlos López en la producción, y los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os desean que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Os esperamos la próxima semana aquí en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Nos podéis seguir también a través de nuestra página web rtve.es.
Dicen que la distancia se le olvidó.
¡Vamos, vamos!
Y yo no concibo esa razón.
me la atravesaba el cuerpo. Y yo,
¡ole, ole, ole!
Bonito, sí.
Mi Dios. Mi Dios. Con el dolor que tenía.
Para mí todo mi querer.